Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques de hoy, 1 de abril del 2009. Una oración por Sister Olga para su plena recuperación. Es la de en medio y ha sufrido la rotura del fémur y deberá ser intervenida con una prótesis y le seguirá una operación en el esófago. Sister Olga es la ecónoma de la comunidad de las misioneras y siempre tiene la misma cantaleta: no hay, no hay. ¡Qué buena ecónoma! Por su amor y entrega al Señor y por esta prueba de cruz que el Señor le pone para crecer en humildad y santidad dentro de su comunidad fraterna y con el amor y el cariño que reina entre las misioneras. Desde su oración y entrega a Pax Televisión para comunicar. Ayer la visitaba Monseñor Salvador Piñeiro con su bendición y amor exquisito de pastor. Dentro de las misioneras de Pax Bobis, Sister Olga es toda una institución de bondad y plena dulzura en el trato y la capacidad de servicios que le hace a la superiora Sister Cecilia. En la primera lectura, Nabucodonosor nos cuenta el libro de Daniel, quería que Sidrac, Misac y Abdenago adoraran la estatua de oro que él había hecho erigir. Estos se niegan y son tirados al fuego, pero protegidos por Dios, son salvados de quemarse. Nosotros quizá no viviremos una situación extrema como Sidrac, Misac y Abdenago, pero hace falta que nos revisemos si con nuestras actitudes ponemos nuestra confianza por aquello que decimos de tocar de pies a tierra, en cosas materiales y no en Dios. Señor, que siempre sepa escoger y que siempre te escoja a ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Y yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera vuestro padre, ustedes me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración es el momento de sumergirnos en el significado de la palabra de Dios. Perseverar en mi palabra. La palabra de Dios, en el Evangelio, nos guía hacia el corazón de Dios, donde encontramos su amor. Amor recibido y amor solicitado. El misterio de la pasión y muerte de Jesús es un misterio de amor, mucho antes de ser un misterio doloroso. El sufrimiento de la pasión de Cristo es el sufrimiento del amor hasta el final, y el amor para todos. Si el Hijo os hace libres, seréis libres de verdad. La libertad de Jesús le venía de esta raíz profunda, la de saberse hijo amado, aceptado, enviado. Sentirse hijo o hija es una experiencia única, una experiencia de seguridad, de ser estimada, de pertenecer a una familia, de ser aceptada sin reservas, con pleno derecho. Es poder ser tú misma, tal como eres, sin necesidad de cambiar para ser estimada y acogida, y este sentimiento te hace libre por dentro. Te libera te borra los miedos es el fruto de la confianza llena. Como el niño que coge fuerte la mano del Padre y va saltando seguro por la calle, la confianza de Jesús en el amor del Padre era sin límites, a pesar de todo lo que pudiera pasar, y esta fue la raíz y la fuerza de su libertad. Tiempo atrás, un chico me comentaba una experiencia de niño, cuando el invierno su padre lo acompañaba a escuela y hacía frío. El padre le cogía la mano y la ponía dentro de la suya, y las metía las dos al gordo bolsillo de su abrigo, y así hacían el camino juntos, charlando o en silencio si hacía mucho frío. Cuando años después su padre se moría, ya inconsciente en la UCI del hospital, mi amigo estaba a su lado, y le cogió la mano de la sábana que lo cubría hasta el final. El contacto con la mano del padre, dándole calor y seguridad, le recordó la experiencia más profunda de su niñez, haberse sentido amado dulcemente por aquel hombre que era su padre. Cuando entramos en nuestro interior para hacer plegaria como hijos o hijas ante el Padre, sin angustias ni ambiciones, sabernos amados plenamente, tal como somos, nos dará la auténtica libertad. Si os mantenéis en mi palabra, la verdad os hará libres. El Señor del que se habla es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Cómo podremos nosotros encontrar esa libertad? Nosotros que somos esclavos del mundo, esclavos del dinero, esclavos de los deseos de la carne. Ciertamente que me esfuerzo por corregirme, me juzgo a mí mismo, condeno mis faltas. Que mis oyentes examinen, por su cuenta, qué es lo que piensan en su propio corazón. Pero lo digo de pasada, mientras estoy atado por una de estas ligaduras, es que no me he convertido al Señor, no he alcanzado la verdadera libertad, puesto que tales cuestiones, tales preocupaciones, me retienen todavía. Sabemos que está escrito, cada uno es esclavo de lo que le domina. Aunque yo no esté dominado por el amor al dinero, aunque no estoy atado por la preocupación de los bienes y riquezas, sí estoy, sin embargo, ávido de alabanzas y deseos de gloria humana, cuando tengo en cuenta el rostro que me muestran los hombres y lo que dicen de mí, cuando me preocupa saber qué piensa de mí tal persona, cómo me aprecia la otra, cuando temo desagradar a uno y deseo dar gusto a otro. En tanto que tengo esas preocupaciones, soy su esclavo. Pero quisiera esforzarme y saberme liberar, intentar deshacerme del yugo de este vergonzoso esclavo y llegar a esa libertad de la que nos habla San Pablo. Manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Pero ¿quién me hará llegar a esa liberación? ¿Quién me liberará de esta esclavitud vergonzosa? Si no es lo que ha dicho, solo si es el Hijo quien os hace libres, seréis verdaderamente libres. Sirvamos, pues, fielmente. Amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, al Señor nuestro Dios, para merecer recibir de nuestro Señor Jesucristo el don de la libertad. Ser discípulo de Cristo quiere decir permanecer fieles a su palabra. Sin darnos cuenta, podemos llegar a ser esclavos de nuestros pecados. Sin embargo, nos atrevemos a decir, yo soy un buen cristiano, no soy blasfemo, no robo, no mato, voy a misa y todos los domingos. Del mismo modo, los judíos decían, nosotros somos descendencia de Abraham y no hemos sido nunca esclavos de nadie. Ser fiel a la palabra de Cristo no consiste en decir no, más bien es un decir sí. No significa vivir cumpliendo vagamente unos preceptos. No significa adherirse a una ley neutra que endurece nuestros corazones como aquellos fariseos. Quiere decir, sin embargo, querer ir más allá del egoísmo, aceptar ser fiel al máximo mandamiento que nos ha dejado Cristo, el amor. Podemos preguntarnos, ¿amamos verdaderamente? ¿Sabemos amar? De los primeros cristianos se decía, mirad cómo se aman. ¿Qué se puede decir de nosotros? Mirad cómo se critican sin piedad. Abramos nuestros corazones para permanecer fieles a la palabra de Cristo, para que pueda llamarnos sus discípulos. Este miércoles es muy especial para la comunidad de Jesús, ya que con él se va cerrando la cuaresma y empieza este domingo la Semana Santa. Va la dulce invitación de sentirse llamados a hacer sentir por Pax y Pax Televisión todo el apostolado que se está realizando, para las catequesis en todo el Perú, que nos solicitan materiales que se están entregando por años, con una llegada a más de 2.000 centros que participan y se van acercando a todo el don de servicio que el cielo nos ha regalado. Hoy, el día de buscar corazones que nos ayuden en préstamos para poder adquirir la casa vecina, valorada en $544.000. Una oración para que el amor os regale el poder de dar el paso a esta adquisición que se hace vital para Pax Televisión. Los judíos le pitean a Jesús, son hijos de Abraham y tienen una buena madre, no una prostituta. ¿Por qué nuestro padre, dicen, es Abraham? ¿Qué vienes tú a enredar? ¿Cómo vienes tú a decirnos lo que tengamos que hacer? Haremos lo que nos enseñaron nuestros padres. Hemos nacido libres y no esclavos. ¿Cómo tú nos dices a estas alturas que seremos libres si mantenemos tu palabra? ¿Palabra? Palabrejas, sin sentido. No queremos ser tus discípulos. ¿Cómo podríamos mantenernos en tu palabra? Tenemos el orgullo de ser del linaje de Abraham. No hay manera que se entiendan Jesús y ellos, quizá nosotros. Si nos mantenemos en su palabra, dice Jesús, seremos libres, porque así seremos discípulos suyos. Solo de esa manera conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Buscamos la libertad? Pues bien, esta se nos da, no en un linaje o en el bailar al son de la música de trompas, pífanos, liras, cítaras, arpas, gaitas y demás instrumentos que nos tocarán los poderosos, sino en Jesús, en una persona. Él es quien nos hace hijos, y el hijo se queda para siempre en casa, no el esclavo. Difícil por demás, pues estamos tan acostumbrados a presumir del linaje, a bailar al toque de gaitas, que no podemos mantener nuestra libertad de ser discípulos de una persona. De clanes o de poderes, ah, eso sí, pero una persona, ¿qué nos da en cambio? Habla difusamente de la casa del Padre. ¿Cuál? ¿El suyo? ¿Será poderoso y no nos habremos enterado? Libres. ¿Para qué? Con lo bonito y sencillo que es del clan o del pífano. Jesús nos llama a ser personas, a elegir mantenernos en su palabra, para ser libres. Yo quiero ser libre, no depender, sino de la verdad que busco compasión. Bueno, ¿qué me gustaría buscar compasión? Muchas veces demasiadas. Flaqueo y no lo consigo. Es tan fácil el clan o la gaita. Siguiéndole camino en libertad, porque él me da libertad. Una persona, conociéndole a él, a esa persona, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La libertad de ser eso que soy en lo más profundo de mi ser, la libertad de mi ser en plenitud, la libertad a la que me empuja mi verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza, porque demasiadas veces, casi todas, en vez de hacer lo que quiero, hago lo que no querría. ¿Cómo conseguir esa libertad que, alejándose más y más de mí, sin embargo, es realidad, en realidad es la verdadera libertad de mi ser yo mismo? ¿Cómo ser en mi verdadera realidad? Siguiendo a Jesús, camino en libertad. Mas ¿cómo le seguiré si el pecado me arrastra? Pecado respecto a él, claro. Pecado de no seguirle. ¿De dónde sacaré las fuerzas para conseguirlo? Me gustaría, pero no veo la forma. Manteniéndonos en su palabra, abandonando esos compromisos externos a mí mismo que me refugian en el clan, linaje de Abraham o de donde quieras, por ejemplo, de una partida política, que nos comen las entrañas y nos hacen esclavos, buscando al punto quitarnos la libertad que se nos dona en Jesús. Y la única manera segura de matar esa libertad donada es matarle a él, clavarle de nuevo en la cruz y dejarle allá. Orgullosos de lo nuestro, nos confundimos de medio a medio, pensando que solo esto nos hará ser de verdad nosotros. Solo una persona nos hará libres. Ningún clan, ni ideología, ni complacencia ante el poderoso nos hace libres. Al contrario, nos esclaviza. Nos arrastra al pecado, a abandonar a la persona, la única que nos hace libres. En Cuaresma se nos dice que los monasterios y los de hombres y mujeres, las monjas, rezan, ofrecen su trabajo y oración para que la salvación de las almas, esto está muy bien, pero unas notas para definir estas clases de mujeres, todas llenas de personalidad, afecto y bondad desde su entrega amorosa al Señor. Algunos dicen que es una clase a extinguirse. Ellas, las monjas, tienen las ideas bien claras. La idea es romper tópicos. La imagen azucarada y un tanto flemática de las monjas se nos tiene que ir borrando o ir reflejando la situación vital de este ejército llamado las monjas, que tanto quieren hacer y dar a la iglesia y al pueblo. Todas ellas tienen un hilo conductor del amor de Dios y de su vivencia que es diferente. No me refiero a la orden a la cual pertenecen, sino para hablar de su experiencia de este Dios amor, desde los diferentes ámbitos en los cuales se mueven y trabajan, y lograr que ese grupo colectivo hablen y nos expliquen, ya que nunca nos hablan, y siempre estuvo cargado de tópicos. Hoy nos hablan de su experiencia y de vida auténtica, y de aquello que da sentido a su vida, que nos admira. Hay que hacer entrar corrientes de aire fresco, con un linaje más laico. También lo hace más próximo. En nuestro mundo, el lenguaje religioso es un gueto donde cuesta entrar las personas que no forman parte. Por ejemplo, de la sustitución de la palabra vocación, con sus miedos y deseo profundo, ya que esta expresión hermana a todo el mundo que está en búsqueda, sea creyente o no. Hay monjas que trabajan en zonas comprometidas con el mundo de la marginidad, y que fue el Concilio Vaticano II quienes les abrió las puertas a las monjas que querían un contacto directo con la sociedad. Si usted le pregunta a una abadesa clarisa, o benedictina, o carmelita, todas van con un estilo íntimo y próximo a la vez. Les hablarán de su vocación y de los momentos en que el Señor ha marcado sus vidas y les preguntan de qué sirven hoy las monjas. Ellas les dirán que no lo saben, que su misión no es hacer, sino ser coherentes, auténticas, conocer la realidad para poder ayudar a los otros, para poderse dar al mundo con plegaria y la acogida, en sus hospedarías, escuchar a la gente. Aunque parezca que todas tienen que decir cosas parecidas, no es así. Cada cual hace brotar el propio tesoro que guarda en su corazón y que bebe de su alma. Hablan de opciones de vidas muy diferentes de lo que conocemos, pero llenas de sentido que les da y acerca a la felicidad auténtica. A las misioneras de Paz Bovis, en su superiora, los mejores deseos de esta escalada de la Semana Santa a la Pascua, con la invitación de que sean una en su comunidad fraterna que impere Cristo Jesús con amor. El Papa afirma que Dios sigue llamando vocaciones nuevas, a pesar de las dificultades. Pide a los fieles que recen intensamente por las vocaciones. Ciudad del Vaticano, martes 31 de marzo del 2009. Tenemos que rezar para que todo el pueblo cristiano crezca la confianza en Dios, que no deja de pedir a algunos que entreguen libremente su existencia para colaborar más estrechamente con Él. En la vida sacerdotal y religiosa, afirma el Papa en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Vocaciones, que se celebrará el próximo 3 de mayo. En el mensaje, hecho público hoy por la Santa Sede, el Papa invita a los cristianos a la confianza en la acción divina que guía fielmente a la Iglesia por los senderos del tiempo hacia el cumplimiento definitivo del reino. El Papa invita a la confianza, a pesar de que es verdad que en algunas regiones de la tierra se registra una escasez preocupante de presbíteros y que dificultades y obstáculos acompañan el camino de la Iglesia en la obra de la salvación. A pesar de ello, añade, nos sostiene la certeza inquebrantable de que el Señor libremente escoge e invita a su seguimiento a personas de todas las culturas y de todas las edades, según los designios inescrutables de su amor misericordioso. La vocación al sacerdocio y a la vida consagrada constituye un especial don divino que se sitúa en el amplio proyecto de amor y de salvación que Dios tiene para cada hombre y la humanidad entera. En su mensaje, el Papa insiste en varias ocasiones en la importancia de la libertad humana en la respuesta a la llamada de Dios a la vida sacerdotal y religiosa. La iniciativa libre de Dios requiere la respuesta libre del hombre, una respuesta positiva que presupone siempre la aceptación y la participación en el proyecto que Dios tiene sobre cada uno. Una respuesta que acoja la iniciativa amorosa del Señor y que llegue para hacer todo el que es llamado una exigencia moral vinculante. Una ofrenda agradecida a Dios y una total cooperación en el plan que Él persigue en la historia, afirma. Esta respuesta del hombre tiene su fuente en la Eucaristía. Explica, el convencimiento de estar salvados por el amor de Cristo, que cada santa misa alimenta a los creyentes y especialmente a los sacerdotes, no se pueden dejar de suscitar en ellos un confiado abandono en Cristo, que ha dado la vida por nosotros. Por tanto, creer en el Señor, aceptar su don, comporta fiarse de Él con agradecimiento, adhiriéndose a su proyecto salvífico. Si esto sucede, la persona llamada lo abandona todo gustosamente. La vocación al sacerdocio y a la vida consagrada es, afirma el Papa, ese enganche de amor entre la iniciativa divina y la respuesta humana. ¿Quién puede considerarse digno de acceder al ministerio sacerdotal? ¿Quién puede abrazar la vida consagrada contando solo con sus fuerzas humanas? Se pregunta. En este sentido, añade Benedicto XVI, conviene recordar que la respuesta del hombre a la llamada divina debe darse en la conciencia de que es Dios quien toma la iniciativa y a Él le corresponde llevar a término su proyecto de salvación. Por ello pide a todas las iglesias que mantenga viva, con oración incesante, esa invocación de la iniciativa divina en las familias y en las parroquias, en los movimientos y en las asociaciones entregadas al apostolado, en las comunidades religiosas y en todas las estructuras de la vida diocesana. Por parte de cuantos están llamados, se requiere escucha atenta y prudente, discernimiento, adhesión generosa y dócil al designio divino, profundización seria en lo que es propio de la vocación sacerdotal y religiosa, para corresponder a ella de manera responsable y convencida, concluye el mensaje papal. El agujero del tercer mundo. ¿De qué y quiénes estamos hablando? Por años me tocó buscar y dar de comer por Cáritas, que mis buenos porrazos me costó para poder pagar el porcentaje que me pedían, y debía moverse todo por caridad. El número de pacientes de la institución psiquiátrica casi llegaba a 2000. Las toneladas de alimentos entraban en camiones a la humilde capellanía, de la que se disparaban a la cocina de la institución y a la panadería en la que se hacía un doble bollo dulce llamado chancay, que a diario me hacían unos 500, y era el alimento precioso, ya que estaba cargado con todos los ingredientes nutritivos posibles. Me enseño. Me ocurrió unas leyendas al querer pasar del alimento al plano práctico y efectivo. Se malogró un baño y me pidieron si lo podía cambiar. Era toda la tubería y sus susodichos sistemas. Mientras intentaba poder comprarlo, 2 días después, me abrieron un almacén y había decenas de baños. Por supuesto que fue una pérdida loca, y la dicha institución parece que guardaba todo lo que debía y podría cambiarse. Aprendí a golpes a no ir más allá de lo que debía y no meter mis narices en sistemas mentirosos. Hemos visto estos días del África con el Papa. Cuántas latitas de las misiones que por años estaban destinadas por la Santa Infancia, el Domum. Nunca me pregunté si llegaban o se traducían por el camino, pero el Camerún y Angola estaban de un modo extraordinario, con una elegancia y madurez espiritual de primera clase, por todos los misioneros. La familia salesiana celebra el 75 aniversario de canonización de San Juan Bosco. La familia salesiana anunció en Madrid que este miércoles 1 de abril celebra el 75 aniversario de la canonización de San Juan Bosco, con un conjunto de actividades que incluye la habitación de importantes recursos en línea. El 1 de abril de 1934, el Papa Pío XI proclamaba que el Beato Juan Bosco es santo, y lo inscribimos en el número de los santos, estableciendo que se honre devotamente su memoria por la Iglesia Universal, entre los santos confesores no pontífices, cada año en su día natal, es decir, 31 de enero. Habían pasado 46 años de su muerte, el día natal al que se refiere el Papa, y la Iglesia reconocía la santidad de San Juan Bosco. Según una nota de prensa de la Agencia de Noticias Salesianas, con sede en Madrid, la familia salesiana en todo el mundo recordará esta efeméride de manera especial, ya que coincide con el 150 aniversario de la fundación de los salesianos de Don Bosco, y lo hace con la invitación de Don Pascual Chávez, rector mayor de los salesianos, a vivir el 2009 como un año de gracia, recordando de dónde venimos, quiénes somos y hasta dónde nos dirigimos. Como parte del jubileo, ha comenzado la peregrinación de una urna con una reliquia especial de Don Bosco por todas las regiones de la congregación. La urna irá recorriendo diversos países hasta el 2015, año en que se celebrará el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. Según la Agencia Salesiana, el Papa que canonizó a San Juan Bosco, Pío XI, había conocido al santo de Turín. El mismo Papa en homilía hizo referencia a este dato. Para la ocasión, los salesianos organizaron numerosas peregrinaciones, que llevaron hasta Roma a 34.100 peregrinos que provenían de 5 continentes, incluyendo 3.800 alumnos de colegios, 13.100 cooperadores y antiguos alumnos, 17.200 miembros de la familia salesiana, 500 salesianos, 15 obispos salesianos y todo el Consejo General de la Congregación. En el portal donbosco.es de la familia salesiana de España, se han preparado algunos materiales para recordar este acontecimiento. Se ha rescatado la crónica de la canonización escrita por un testigo de excepción, el salesiano Eugenio Sería, autor de 9 volúmenes de los 19 que forman las memorias biográficas de San Juan Bosco. La homilía de Pío XI en ese día y el discurso que le dirigió después el cuarto sucesor de Don Bosco, Pedro Ricaldone, que era rector mayor del momento. Además, es posible ver una colección de fotografías relativas a la canonización y a las fiestas que se llevaron a cabo en la Basílica de María Auxiliadora de Turín, la ciudad donde el santo desarrolló la mayor parte de su fecundo apostolado. Así anda nuestro pobre mundo entre crisis y sin Dios, lleno de tacañazos y corazones que no saben ni sienten el gozo de pasar por la cuaresma para llegar a las gracias y alegrías de la Pascua. Le deseo todas las gracias y bondades del cielo para usted y los suyos y los que le aman y a los que les cae mal. Felicidades a toda la familia salesiana desde Lima, Perú, en su provincial, el padre Vicente Santilli. Jesús nos ama.